oyentes de Radio Sefaradí, bienvenidos nuevamente a esta sección que ya de alguna manera empezamos a presentar una vez, pero que hoy empieza su andadura normal en el espacio que va a tener cada semana y que hemos dado en llamar Unidos con Jacob Israel, porque Jacob Israel es quien nos va a hablar de Unidos con Israel. ¿Qué tal, Jacob?
Muy bien, muchas gracias, Jorge. Pues, es un placer seguir contando lo que ocurre en Israel en este maravilloso foro.
Bueno, y aparte que es obligado en una semana como esta hablar de lo que ha sido Israel ayer mismo. Se celebraba, se conmemoraba Yom HaShoah V'Hagvura, que es el día del holocausto judío que se celebra desde el año 59 en el año en Israel, que no es la misma fecha que luego Naciones Unidas aprobó en el año 2005, el 27 de enero. Y quería preguntarte, ¿cómo se vive Yom HaShoah en Israel?
En Israel, efectivamente, Jorge, como bien mencionaste, ayer, desde anteayer por la noche, a las 8 de la noche, comenzó oficialmente los actos conmemorativos de Yom HaShoah. Y ayer, a las 10 de la mañana, hora israelí, Israel entero se paralizó durante 2 minutos. Y esto fue exactamente lo que sonó. Bien, tras estos 2 minutos de silencio, de pensar, de meditar, cómo ser mejores, cómo hacer que esto, cómo cada judío debe aportar su granito de arena para que esto no vuelva a ocurrir, para que los 6 millones de judíos asesinados durante el holocausto, mantener la llama viva de su memoria. Estos 2 minutos no solo tienen que ser 2 minutos, tiene que acompañarnos estos 2 minutos por el resto de nuestras vidas. Y es por eso que estos 2 minutos tienen un contenido espiritual incluso muy fuerte. El Estado judío, Israel, debe seguir siendo fuerte con el fin de proporcionar un refugio seguro para los judíos del mundo. Y eso en Israel se sabe. Esto de tener una ventaja enorme militar y económica también con respecto a la de nuestros enemigos, esa es la manera más efectiva para que nuestros enemigos se lo piensen 2 veces. Durante el holocausto no teníamos Israel. Ahora sí. Ahora todos los judíos sabemos que el ejército de Israel, todos los judíos de Israel sabemos que el ejército de Israel siempre estará ahí cuando más difícil lo veamos. Cuanto más amenazan, más nos amenazcan del norte, del sur, del este o el este, como está ocurriendo hoy en día, más fuerte es el ejército de Israel, más probable es que nunca vuelva a ocurrir en Israel. Hoy en Israel, de nuevo volvemos, cada año volvemos a ver las cifras. Viven, se estima que 215.000 supervivientes viven en Israel. Y también hay una estadística no tan buena, que cada año mueren 12.000 supervivientes. Es decir, 1.000 supervivientes al mes nos dejan. En menos de 2 décadas nos quedamos solos. Y el 25% de esos supervivientes que viven en Israel viven en el umbral de la pobreza. No hay Yom HaShoah que no pase en Israel sin que los políticos, los académicos, los investigadores quieran poner en el tope de la agenda política el cómo mejorar la situación de tal enorme cifra, 25% de la gente, de los supervivientes, que tras sufrir lo que sufrieron, hoy en día viven en el umbral de la pobreza.
Bueno, eso es con respecto a cómo se vive Yom HaShoah en Israel, pero me imagino que siendo tú originario de España, de Madrid, también tendrás algún recuerdo de cómo se vivían estos momentos desde la distancia, desde la diáspora, ¿no?
Sentimientos parecidos, pero distintos. Y me explico, en España yo tenía la sensación de lo que... En España estoy convencido que en toda la diáspora judía se tiene la sensación de que un arbit y un acto conmemorativo puede llegar a ser suficiente para meterse en la cabeza de cada uno de nosotros que la Shoah fue importante, que hay que digamos que mantener viva la llama de la memoria de los 6 millones de judíos, pero poco más. Es en Israel donde yo personalmente he sentido ese dolor, esa tristeza de verdad. Es donde viven principalmente los supervivientes del Holocausto, la mayoría de los supervivientes del Holocausto. Y creo que se debe hacer un ejercicio, y los líderes de las comunidades judías de todo el mundo deben de hacer un ejercicio de cómo de dentro de 20 años no tenemos más supervivientes. Y tenemos que hacer un ejercicio de cómo vivir sin ellos. Y creo que es fundamental que todos los líderes de la comunidad judía de Europa, del mundo, se pongan en sus agendas este tema. Porque nuestros jóvenes son los que van a tener que llevar la bandera de la memoria.
Bueno, una persona que aquí destacó en España, en Madrid, justamente, y que sorprendió a muchos, yo creo que la primera a sí misma, una superviviente que trascendió en una sociedad como la española, para la cual el tema del Holocausto hace 20 años era algo que solamente sucedía en las películas de Hollywood, más o menos. Y estaba ya hablando de Violeta Friedman, ¿no? Creo que es un momento también para recordarla.
La verdad que sí, la verdad que sí. Yo tuve el honor de conocerla. Tenía 12 años, mi padre me llevó con mi hermano de 14 años a su casa. Y la verdad que las personas que tuvimos el honor de conocerla sabemos que tratábamos con una mujer judía digna, con mucha bondad, muy orgullosa, defensora ultranza de la libertad, de la tolerancia, de la democracia, de los derechos humanos. Y los defendía todos esos derechos. Todos esos valores los defendía de verdad. No como muchos que salen mucho en la tele últimamente para defender las democracias que no son democracias, o los derechos humanos solo de algunos, o la libertad de unos a costa de otros. No. Esta mujer era íntegra. Y esa era su principal virtud. La rectitud. Yo apenas tenía, insisto, 12 años. Y recuerdo mucho aquel día con mi padre. De verdad.
Bueno, ese recuerdo que... ¿quieres compartir con nosotros? También lo hacemos extensible a todos los oyentes de Radio Sefarad, a los que la hayan conocido, como es tu caso, y a los que no la hemos conocido personalmente, pero sí su obra y también muchas veces a través de la Fundación y de su hija. No sé si quieres agregar algo más respecto a...
Claro. Para mí ahora mismo, ese es el objetivo. El objetivo de Yom HaShoah es sacar testimonio, sacar memoria, sacar cuentos, sacar historias. Y qué mejor ahora mismo que sacar la vida de Violeta Friedman. No, para mí es un honor volver a recordar todos esos recuerdos, ese libro de mis memorias que leí. Pues yo creo que habrá sido uno de mis primeros libros que me terminé de principio a fin cuando tenía 12 años. No obligado, libro no obligado. Y de verdad que sentí un fuerte, fuerte impacto. La historia de que cuando cumple 14 años es deportada con todos los miembros de su familia, sus padres, sus abuelos, al campo de Auschwitz, y donde el doctor Josef Mengele decidió, en ese mismo campo donde Mengele decidió la muerte de 1,5 millones de personas, en ese momento ella llega y durante la selección, Mengele decide mandarla a trabajar dentro del campo de exterminio. Esa fue su suerte. La mayoría no tuvo esa suerte. Ella se enteró incluso esa misma noche que sus padres habían sido asesinados. Esa misma noche los Sonderkommando, ella siempre dice, las Sonderkommandos checoslovacas, le dijeron: no hay ninguna esperanza, vuestras familias todas han sido eliminadas. Y ella tuvo que vivir con todo ese dolor durante meses. Y obviamente, ¿cómo no olvidar y cómo no mencionar su eterna lucha contra León de Grel, este malnacido jefe de las SS, con la aportación y que negaba, o sea, en programas de televisión, este señor, por llamarlo de alguna forma, negaba la existencia de los campos de exterminio y de las cámaras de gas. La primera vez que en España se hacía público de esa forma tan notoria la negación del Holocausto, y que había una persona detrás obsesionada con que eso se penalizara. Y así ocurrió. Con la ayuda de la B'nai B'rith, llevó a este criminal ante los tribunales españoles. Empezó perdiendo sentencias, sin parar. En primera instancia las perdió todas Violeta Friedman. Seguro que muchos de los que nos están escuchando lo recuerdan. Yo es que ni había nacido. Pero leerlo se le pone a uno los pelos de punta hasta que por fin llega al Tribunal Constitucional. Para los que no lo conozcan, la más alta instancia jurídica española, que falla a su favor. Y por primera vez se crea en España jurisprudencia sobre un tema tan sensible. Y lo que hizo fue que ahora los neonazis, a día de hoy los neonazis, se lo tengan que pensar muy mucho. Porque saben que su destino es la cárcel. Porque ahora lo dice el tribunal, lo dice el, digamos, hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional y hay incluso jurisprudencia dentro del Código Penal Español, que penaliza todas esas esos comentarios antisemitas con cárcel incluso. Y todo gracias a ella y a su lucha contra León de Grel. Por eso, como esa lucha que llevó ella, la tenemos que interiorizar nosotros y la tenemos que hacer nuestra. Porque dentro, ella ya no está entre nosotros. Falleció hace 15, 20 años. No lo recuerdo exactamente bien. Pero ese es nuestro rol que nos queda a nosotros.
Bueno, con este recuerdo de Violeta Friedman y de Yom HaShoah, nos vamos a despedir por hoy. Te invitamos, Jacob, a volver a contactar la semana próxima. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a ti, Jorge. Muchísimas gracias a ti.